Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 12, nos dice la Escritura, está hablando Daniel: «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo». Vamos a dejar volar la imaginación hoy también, porque quizá muchos de vosotros habéis pensado, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de que el Señor hubiera venido hace 2000 años, viniera en nuestra época y ahora iniciara su ministerio público? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría en la Iglesia de Roma con su idolatría atroz y su estructura copiada del Imperio Romano, porque es un calco? ¿O qué ocurriría con la Iglesia evangélica, sumida en su sensacionalismo y experiencias pseudomísticas y paranormales? Perdón, me he equivocado. Paranormales, quería decir. No sé por qué se me ha ido la mente. Y en cuanto a la demostración de su poder para autentificar que es Dios, veríamos que sana a los enfermos. ¿Cómo afrontarían este hecho las grandes farmacéuticas, que ganan millones y millones y millones y billones con 12 ceros? ¿Qué harían con una persona que les está dejando sin su negocio multimillonario? ¿Y qué harían los hospitales si el Señor pasara por cada uno de ellos y todos los enfermos salieran completamente sanos? Lo siento por los médicos, se han quedado sin trabajo. Ahora, no os preocupéis que los sindicalistas dirían que eso es intrusismo laboral y entonces le atacarían por todos los medios, por estar haciendo una profesión que no le compete. ¿Y si el Señor empieza a resucitar muertos? ¿Qué harían los servicios de inteligencia y los gobiernos ante un hecho tan extraordinario? ¿Creéis que le darían una posición de honor y de privilegio? ¿Creéis que le permitirían estar como líder de las naciones libres? Esto suponiendo que nos creamos el cuento que vivimos en naciones libres, porque hay que creerse el cuento. Pero si te crees el cuento, ¿lo dejarían como líder de las naciones? ¿O se lo llevarían quizá a algún lugar tenebroso para experimentar con él? ¿No usarían todos los recursos a su alcance para acabar con una persona que pone en jaque al poder? Si siendo Cristo un hombre perfecto en justicia y santidad, los de su época acabaron con él, ¿hoy harían exactamente lo mismo o mucho peor? Nuestro mundo lo desprecia por completo, porque Cristo es muy incómodo para la naturaleza del hombre. Saca a la luz su corrupción natural y lo deja al descubierto. Por lo tanto, es muy incómodo. La inmensa mayoría de los que se llaman creyentes están satisfechos con lo que en su mente se han ideado acerca de Dios y rechazan someterse a un estudio riguroso de las Escrituras y sobre todo que contenga lógica bíblica. Si es sensacionalismo, todos se lo creen, pero si tiene lógica bíblica no se creen nada. Estos son los creyentes. Aborrecen las doctrinas y lo hacen desde una posición ideológica y humanista. Así que a pesar de que el Señor nos habla por medio de su palabra, la inmensa parte de la cristiandad no quiere ni escucharla, que es exactamente un calco de lo que hacía Israel. Es literal, no hemos avanzado mucho. Por eso el objeto de la revelación que tuvo Daniel no es solamente informarnos, que nos demos cuenta, que los poderosos gobernantes a lo largo de la historia son por naturaleza animales de presa que viven para la destrucción. Esto es lo que nos dicen en los primeros 8 versículos de este capítulo. lo que debemos tener en mente, y es de lo que nos está avisando, es que la meta final de los sistemas políticos es dirigir su ataque contra los santos del Altísimo, es decir, contra el verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que hay de fondo. Nosotros no nos enteramos, porque vivimos en el mundo magnífico de las sociedades libres, opulentas, y que tenemos todo lo que queremos, precisamente. Tenemos todo menos el Evangelio. Hay de todo menos Dios. Hay de todo menos su palabra. Así que seguimos indagando en nuestro texto de Daniel, cuando él ve a Dios sentado en su trono y se inicia un juicio. Hoy vamos a ver 5 puntos acerca de este juicio. En primer lugar, vamos a ver cuál es la causa del juicio. En segundo lugar, ¿quién preside el juicio? En tercer lugar, ¿cuál es su fundamento legal? En cuarto lugar, ¿quiénes son aquellos que asisten al juez? Y en quinto lugar, se inicia el juicio. Así que vamos a ver en primer lugar la causa del juicio. El pasaje nos da a entender que el origen que da lugar a este juicio son las palabras arrogantes del cuerno pequeño que se leen en los primeros versículos de este capítulo y sus hechos violentos contra el pueblo de Dios. Esto supone, está hablando figuradamente, pero está dirigiendo la atención a una estructura supranacional que actúa de una manera extraordinaria y perversa para raer el nombre de Dios de la faz de la tierra. Ese es su objetivo. Y más adelante, a lo largo del capítulo, nos dice que los creyentes serán vencidos. Así que hoy estamos en esta situación. La Iglesia ha sucumbido por completo y ha sido vencida por este entorno supranacional que todo lo abarca. La Escritura enseña una y otra vez que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia y el orgullo atraen la ira de Dios. Y es precisamente una de las características de esta entidad a la que se está refiriendo aquí Daniel. Se nos dice en Proverbios 15:25 que Dios asolará la casa de los soberbios. Así que su espectro es bastante amplio. No solamente está dirigido a los gobiernos y gobernantes que son soberbios, que solamente tenemos que mirarles un poco y ver que esa es su posición, sino también esto va dirigido a todo ser humano, especialmente a los creyentes. Dios asolará la casa de los soberbios. Y si recordáis algún soberbio en alguna de las iglesias en las que hayáis estado, veréis que literalmente ha ocurrido así. Dios asolará la casa de los soberbios. Y más adelante, en Proverbios 16:5, dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Porque este es un pecado que conlleva castigo directo por parte de Dios. No quedará impune. El soberbio desafía a Dios y a su palabra. No asume ni se somete a sus mandatos, más bien los desprecia. Su conducta arremete contra todos los principios de las Escrituras. Y en muchos casos resulta que quien actúa así es alguien que se llama creyente. Menos mal, menos mal. Es su soberbia quien le dicta el camino que debe tomar y desprecia todo lo que se oponga a sus deseos, rechazando cualquier tipo de exhortación que se le haga desde la palabra de Dios. Todo es inútil para quien está dominado por este pecado. Es hablar con la pared. No sé si alguna vez habéis hablado con la pared. Pues con muchas de estas personas es hablar con la pared. Esto es lo que hay en el corazón y en la conducta de aquel que es soberbio y orgulloso, y por eso es un pecado tan grave delante de Dios. Este es el perfil del símbolo que representa el cuerno pequeño. Hablaba con arrogancia y perseguía a los creyentes. Nada de esta conducta ha pasado desapercibida, por lo que aquí encontramos el hecho de que el tribunal de Dios inicia su sesión para tratar precisamente este asunto. Así que el texto que nos ocupa no nos va a hablar del juicio final a toda la humanidad. No, Daniel lo va a enfocar exclusivamente a esta entidad, que está simbolizada por un cuerno pequeño y que es a quien va dirigida toda la estructura del juicio que aquí se desarrolla. En la visión, Daniel contempla al juez, al trono que ocupa y a las personas que le asisten. Y debemos recordar entonces que estamos tratando con una profecía, que como profecía que es, está llena de símbolos y figuras que tienen una función didáctica. No tenemos que buscar la profundidad de todo lo que aparece, sino la ilustración de lo que nos quiere mostrar. Es algo didáctico. En segundo lugar, vamos a ver quién preside el juicio. El versículo 9 nos dice: Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El tribunal inicia su sesión. Debemos resaltar que no se trata, repito, del juicio final. No va a hablarnos del juicio final, sino que va a juzgar al cuerno pequeño que representa un poder mundial que intenta dominar el mundo y que ya ha conseguido vencer a la Iglesia. ¿Y quién es el juez que preside este tribunal? Daniel lo describe como el anciano de días, una figura que designa a Dios como aquel que es eterno e inmutable. No es que sea viejo. Algunas veces habéis visto en algunas pinturas que cuando aparece Dios lo ponen con barba, pelo blanco, muy viejecillo. Bueno, pues eso es una barbaridad absoluta, porque luego veremos cómo en Apocalipsis, describiendo a Cristo, lo describe igual. Así que aquí el símbolo representa a Dios como lo que es, eterno e inmutable, en contraste con el dominio temporal de los imperios humanos. Dios es eterno, permanente, por él no pasa el tiempo, y además su poder es extraordinario, cosa que no ocurre con los imperios humanos. Esta es la idea que se quiere transmitir en nuestro texto. Los gobiernos terrenales se levantan y los gobiernos e imperios terrenales caen. Su gloria es pasajera, lo mismo que su poder y su dominio. Recordad a Babilonia, un imperio, tuvo sus grandes días de esplendor. Luego cayó y vinieron los medopersas. Luego cayeron y vinieron los griegos. Luego cayeron y vinieron los romanos. Esto es lo que tenemos de la gloria de ellos. Los relatos en los libros de historia. Se acabó. Ya no hay nada más. Ya nadie teme a los soldados romanos. Bueno, la iglesia sí, porque todavía está esperando que vengan los iglesios romanos, los soldados romanos a perseguirles, pero eso no va a ocurrir. Nadie teme a los soldados romanos, ni a los visigodos, ni a los vándalos, ni al imperio carolingio, ni al imperio español, ni al imperio inglés, nada. Libros de historia. Esta figura que aquí se describe nos transmite la idea de eternidad e inmutabilidad, tal y como se representa a Dios sentado en su trono. Pero representa también a Dios como aquel que es infinitamente sabio y que es digno de honor y toda reverencia. En las Escrituras la vejez se encuentra muy relacionada con la sabiduría y conlleva una disposición de respeto. Ante las canas te levantarás. Así que también está hablando de esto, en la ilustración que aquí nos da al definir al ser de Dios. Cuando nos acercamos a una persona con autoridad y tiene sus cabellos blancos, y está vestido con ropas oficiales, y rodeado de un entorno solemne, eso impacta nuestra mente. Sabemos que no vamos a acercarnos a cualquiera. Estamos en un contexto de respeto y de solemnidad, por lo tanto, no tenemos libertad para hacer absolutamente nada, sino respetar a la persona que allí está delante de nosotros. Pues esto es lo que intenta demostrar Daniel con esta visión que está viendo. Por otra parte, Daniel nos dice del anciano de días, que su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, en clara referencia a su justicia perfecta y a su santidad. De hecho, en la visión que el apóstol Juan tuvo siglos más tarde sobre Cristo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14, que es la lectura de introducción, nos dice que su cabeza y su cabello eran como blanca lana, como nieve. Así que la descripción de Cristo y de esta figura que aparece aquí, detallada por Daniel, es exactamente la misma. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. A Dios, nos dice la Escritura, nadie le vio jamás y nadie le verá, porque habita en luz inaccesible. Allí nosotros no vamos a poder llegar. Llegamos por medio de Cristo, y Cristo es la revelación que Dios hace de sí mismo y con quien se comunica para nosotros. Cristo es nuestro mediador, Cristo es el que va a abrir los libros, Cristo es el juez de toda la tierra, Cristo es el que domina y tiene todo bajo sus pies. Él es la segunda persona de la Trinidad, sentada en su trono, y es Él quien va a llevar a cabo el juicio. Debemos observar que así como los gobiernos humanos se caracterizan por la injusticia, y creo que en esto todos estamos de acuerdo, todos venís de países democráticos donde la libertad, la justicia y la igualdad, o sea, ¿qué os voy a contar? Los gobiernos humanos están caracterizados por la injusticia, por la perversión de la verdad y por la corrupción, mientras que el trono de Dios está sustentado en la justicia, en la santidad y en la verdad. Este es nuestro reino, y de esto es lo que nos está hablando Daniel. Este es nuestro verdadero reino. Las sentencias emitidas en este tribunal no están corrompidas. No hay intereses perversos para doblegar a la autoridad y hacerla decir algo injusto. No se puede comprar al juez. Así que cada cual recibe allí justamente lo que merece. Basado en lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, cuando nos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto supone que ante este trono de justicia no existe la justificación humana que quiera desentenderse de sus actos. No existe. No existen los abogados que usan tretas para que los culpables no sean condenados. Tampoco se puede sobornar al juez. No hay absolutamente nada que pueda impedir que se haga justicia, porque aún las intenciones están expuestas. Aún las intenciones. Pero Daniel no solamente describe al juez que preside este tribunal, sino también el trono que ocupa, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es el fundamento legal de este trono? El texto dice que su trono es llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El fuego es un elemento muy importante en esta visión, muy importante. Dice el versículo 10 que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Este fuego representa en la Escritura la ira de Dios. Este fuego representa en la Escritura la ira de Dios. Su justa indignación contra el pecado del hombre y el castigo que es decretado contra todos aquellos que violan su ley. En Deuteronomio 4:24, después de advertir al pueblo contra el pecado de la idolatría, que es lo primero en lo que cayeron nada más salir de Egipto, Moisés explica la razón por la que no debemos coquetear con el pecado. Y dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. En el Salmo 50, el versículo 3, dice Asaf, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Esto nos muestra que aunque Dios es misericordioso, también es justo. Y su justicia lo mueve necesariamente a castigar al transgresor. Si Dios fuera indiferente al pecado y a la maldad de sus criaturas, dejaría de ser Dios, porque Dios es justo. Curiosamente, en el mundo cristiano, en la cristiandad, muchos rechazan la idea de que Dios castigue el pecado, pero si es tan bueno, al final todo lo perdona. Todo lo perdona, de todos. Pero esto no encaja con la imagen y cómo lo presenta la Escritura. En Dios se conjugan las dos características de su perfección. Es tanto amor como tanto ira y justicia. ¿O tú qué piensas cuando las autoridades actúan con indiferencia ante los delincuentes? ¿Tú qué piensas? Has trabajado duro, has podido comprar una vivienda, la pones en alquiler, llegan los ocupas y te has quedado sin casa. ¿Tú qué piensas? Pobres ocupas, tienen que vivir en algún sitio. Seguro que piensas eso. ¿Qué piensas cuando las autoridades actúan con indiferencia ante los delincuentes? ¿O qué piensas cuando esas mismas autoridades cometen todo tipo de delitos y quedan impunes? Porque en su caso, qué casualidad, no se aplica la ley. Vaya, qué casualidad. Esto le pasa también a muchos creyentes, que leen los mandamientos, pero en su caso tienen excepciones y no se aplica. ¿O qué piensas cuando tus derechos lícitos y legales son pisoteados y no tienes dónde reclamar porque no hay quien desde el poder haga justicia? ¿Qué piensas? Todos los que están en el poder son muy rápidos para cobrar impuestos, pero son lentísimos e inútiles para actuar de acuerdo al derecho. ¿Y cómo te sientes en esta situación cuando la injusticia es la que reina? El asunto es que nuestros jueces no son buenos cuando liberan al culpable, sino cuando lo condenan, sea quien sea. Del mismo modo, Dios es bueno cuando ejecuta sus juicios y no da por inocente al culpable. Dios es bueno cuando hace eso. De hecho, su misma justicia le lleva a no perdonar ni a su propio hijo para poder imputarnos a nosotros su justicia. Es decir, no perdonó ni a su hijo, porque alguien tenía que pagar nuestros pecados, nuestra violación de la ley. Alguien tenía que pagarla. Y si no la vamos a pagar nosotros, ¿quién la va a pagar? Ese es el sentido de la venida de Cristo a este mundo. El justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Por otra parte, Daniel nos habla acerca de este trono que tenía ruedas y que era también de fuego ardiente. Bueno, aquí los evangelicoides se ponen las botas porque estos son ovnis. En fin, creo que deberían ver menos películas y estudiar más la Biblia. Seguramente llegarían más lejos. ¿En qué otro lugar de la Escritura se usa esta figura simbólica de las ruedas? En Ezequiel 1, donde el profeta describe una visión que tuvo de la gloria de Dios. Dice Ezequiel 1:15, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Y Flavel, interpretando este texto con otros muchos comentaristas, dice, considera que todos los seres están en la mano de Dios. Este es el punto culminante de todo lo que aparece. Todos los seres están en la mano de Dios. Y Él los dirige en todos sus movimientos, limitándolos y restringiéndolos según su voluntad. Procura que esta gran verdad esté bien asentada por la fe en tu corazón y te protegerá de los terrores esclavizantes cuando tienes miedo al mundo en el que vives o a los políticos tan amables que nos rodean. El primer capítulo de Ezequiel contiene un cuadro admirable de la providencia. Allí se ven los seres vivientes que mueven las ruedas, es decir, los grandes torbellinos de las cosas que ocurren en la tierra y que se presentan ante Cristo, que está sentado en su trono para recibir nuevas instrucciones de Él. Así que todo está en las manos de Dios. Este es el fin de toda la historia. Todo está en las manos de Dios. Los imperios están en las manos de Dios. El vecino que me molesta está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Todo esto corresponde a la providencia que engloba toda la historia del hombre y toda la historia de los imperios sobre la tierra, donde todo es gobernado por Dios. Todo es gobernado por Dios. Por eso se simboliza aquí sentado en su trono. Nuestro Dios está sentado en su trono y juzga en todo el universo. Ese es su trono. Él está presente en todas partes, no solamente contemplando lo que ocurre, sino también emitiendo su juicio sobre cada una de las acciones de los hombres. La Escritura lo denomina como el omnipotente, el todopoderoso, el omnipresente. No hay nada que se escape de su dominio. Nada. Pero Daniel no solo vio en su visión al juez, no solamente vio al trono que ocupa, sino también vio a millares de millares y millones de millones que le asistían. Esto es lo que nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Quiénes asisten al juez? El versículo 10 nos dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él, es decir, su ira estaba en plena acción. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Así que el cuadro que tenemos ante nosotros es el de un tribunal en medio de su sesión de juicio. Está el tribunal. El juez es quien preside, pero millones de millones están a su lado asistiéndole, aportando pruebas, siendo los testigos. ¿Y quiénes son estos que le acompañan en el juicio? Pues es una clara referencia al ejército de ángeles que sirven a Dios de día y de noche. En Apocalipsis 5:11, en otra visión del trono de Dios, Juan nos dice que oyó la voz de muchos ángeles y su número era de millones de millones. Y en Mateo 13:41, el mismo Señor menciona a los ángeles como asistiéndole en el juicio. Fijaos lo que dice el texto de Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles se van a encargar de esta obra. La labor de los ángeles es universal, afecta a todo ser viviente. Nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:7 que cuando se manifieste el Señor Jesucristo en su segunda venida, vendrá con los ángeles de su poder. Ejércitos celestiales vendrán con él, igual que vinieron cuando anunciaron la llegada del Mesías. Dios tiene a su disposición un extraordinario ejército angelical, millones de millones de seres espirituales que cumplen su voluntad. Y estos ángeles son presentados en las Escrituras, ya lo hemos visto en sermones anteriores, como servidores de Dios que actúan a favor de su pueblo, pero a la vez ejecutando sus juicios. A la vez ejecutando sus juicios, porque Dios se vale de ellos para cumplir su voluntad. Igual que se vale de los hombres para predicar el Evangelio, y que el Evangelio llegue a tal sitio porque un hombre que conoció el Evangelio fue a tal sitio y le predicó a tal persona. Así mueve Dios los elementos de la historia y de la providencia para cumplir sus propósitos, de manera que no lo hace directamente, sino a través de causas secundarias. Fijaos en Daniel, quien muchas veces sufrió la soledad por someterse en obediencia a Dios, y muchos de nosotros podemos decir, es que estoy solo, es que estoy solo. Daniel estaba solo, Daniel estaba solo. Sufrió la soledad por someterse en obediencia a Dios, que muchas veces tuvo que ir en contra de la corriente por mantener su integridad y seguir siendo fiel a Dios, ahora puede ver lo que hay detrás de la escena. Y el asunto es que no está solo. No está solo. No está solo. Seguramente esta visión que tuvo Daniel le impactó de forma similar a aquella otra que tuvo el criado de Eliseo. Recordaréis cuando el rey de Siria vino contra Israel, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, y dice el versículo 14 que los sirios vinieron con un gran ejército y durante la noche sitiaron a Jerusalén, donde se encontraba Eliseo. Y cuando se levantaron por la mañana, Eliseo y el criado vieron la situación en la que se encontraba la ciudad. Y el criado se llenó de temor y le dijo a Eliseo, «¡Ah, señor mío, qué haremos contra este ejército que nos tiene rodeados!» Eliseo le respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, señor, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nosotros esto no lo podemos ver, pero el que no lo podamos ver no quiere decir que no sea una realidad. El Señor ha prometido que en medio de su iglesia, hoy con nosotros también hay ángeles. No los vemos, pero están con nosotros, están escuchando más de la palabra de Dios, están aprendiendo más de la palabra de Dios, están encajando más cómo es posible que el Dios eterno enviase a su Hijo unigénito para morir por pecadores como tú y como yo. Esto les impacta. Les sorprende y siguen aprendiendo. A veces tenemos la impresión de que nos estamos quedando solos por ser fieles a Dios, pero es una impresión. Hay muchos otros creyentes que no han doblado sus rodillas delante de los baales de este mundo, como ocurrió en tiempos de Elías. No se han creído el cuento que nos cuentan. Son hombres y mujeres que defienden la vida, la verdad y la libertad, son firmes en sus convicciones, defienden los distintivos cristianos y están firmes en la fe. Y no se dejan engañar, ni por la religión ni por la ciencia, por las dos. En quinto lugar, llegamos al momento en que se inicia el juicio. Dice el versículo 10 que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La idea que nos transmite el texto es que el tribunal inició su sesión y de inmediato los libros fueron abiertos. Así se inicia la sesión. En estos libros están escritos los nombres de los acusados y la acusación que pesa contra ellos también está ahí definida. En Apocalipsis encontramos una visión similar a esta, porque no solamente está el libro de la vida, hay otros libros. Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco. Nuevamente aparece aquí esta imagen, el trono, y al que estaba sentado en él, a Cristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y esto sí que se refiere ya al juicio final, pero no es el tema de nuestro sermón, pero sí es para ilustrar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que hay varios libros. El libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que Dios desde la eternidad llamó a la salvación, y eso es intocable. Y luego están los otros libros, donde aparecen las obras de todos los hombres, escritas. Porque Dios conoce a la perfección las acciones de los hombres. Conoce sus palabras, sus obras, sus pensamientos, sus motivaciones. Y por cada una de estas cosas los hombres darán cuenta en su tribunal. Este es el significado de estos libros. Y mucha más responsabilidad, que es a lo que nos lleva nuestro texto, recae sobre los gobernantes a quienes Dios ha puesto para traer el bien de la humanidad. Si los gobernantes actúan en contra de la ley moral y con un desprecio superlativo hacia Dios, esto tiene consecuencias. Ellos se ríen y se parten de risa, pero no saben qué es lo que hay detrás. De esto trata nuestro texto. En este caso particular, lo que se está juzgando son las acciones de las cuatro bestias, y más particularmente la de la cuarta bestia, y más concretamente la conducta del cuerno pequeño. Daniel no está describiendo aquí el juicio final donde todos los hombres serán juzgados, sino que se centra en este cuerno pequeño. ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Qué es lo que ocurre con esta potencia? ¿Qué es lo que ocurre con este espectro que está gobernando todo el mundo? Yo entonces, dice el versículo 11 de nuestro texto, Daniel 7:11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Acordaos que las bestias de las que está hablando es el imperio caldeo, el medo-persa, el griego y el romano. De esas bestias se está hablando. Mientras Daniel observa esta visión celestial, escucha las palabras blasfemas y arrogantes que el cuerno pequeño está lanzando. Por eso Daniel manifiesta un interés especial en conocer el juicio que vendría sobre este personaje o esta institución que se atreve a desafiar a Dios de una manera tan insolente. Daniel se mantiene mirando, dice en la mitad del versículo 11, hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Con la destrucción del cuerno pequeño, se completa la destrucción final de la cuarta bestia. Estos son los cuatro imperios mundiales hasta la venida de Cristo. Este cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, que se identifica con el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó en el año 476 de nuestra era, y de ahí surgen una diversidad de reinos e imperios. Sin embargo, el carácter de la bestia de aquel imperio desintegrado se mantiene hasta el surgimiento de aquel cuerno pequeño. Se mantiene. Hoy todos vivimos, al menos en Europa, con una ideología romana, el derecho romano, lo que supuso el imperio. Es nuestra estructura, es nuestra cultura. Y de eso es de lo que está hablando Daniel. Hay un cuerno pequeño que sale de este cuarto imperio que está dominándolo todo. Si nos vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, nos va a definir un poco más lo que la Biblia llama el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, queridos hermanos, que hoy estamos en un tiempo de apostasía, vamos, eso está más que claro. Viendo a las iglesias haciendo el payaso, no se puede ser más apóstata. Pues es ahí donde estamos. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto es una radiografía de lo que vivimos en nuestros días. Toda nuestra sociedad, toda nuestra cultura se opone a todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto. Tanto, dice Pablo, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y cuál es el engaño mayor que pueda haber? Que tú creas que estás hablando con alguien que resulta que no es ese alguien con quien tú crees que estás hablando. Este es un engaño superlativo. De eso está hablando. Es un engaño extraordinariamente sutil cuando esta organización, entorno, persona, no sabemos qué es, se hace pasar por Dios. Desde luego los reformadores identificaban precisamente a la Iglesia de Roma como la gran ramera y a su cabeza el Papa con este cuerno pequeño, el anticristo. Ellos afirmaban que el Papa era el anticristo que menciona Daniel. Y no parece que esté muy lejos de razón. Por ejemplo, el Papa de Roma ha cambiado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 2 primeros mandamientos no son los que la Iglesia de Roma tiene. Así que ha pervertido la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso también ha desaparecido. No existe. Existe en su Biblia, pero como no se lee en la Biblia, de mucho les importa. En su catecismo empiezan diciendo que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ese no es el primer mandamiento. Para ellos sí. Entonces la ley ha cambiado. Han perseguido a los cristianos hasta la muerte a lo largo de la historia. A los cristianos. Ha prohibido la lectura de las escrituras durante siglos bajo pena de muerte. Se ponen en lugar de Dios para perdonar pecados. Pero quien solamente puede perdonar pecados es Dios. Pues ahí tienes al cura de turno, con la cabeza del Papa, perdonando pecados. En nuestra época no pierde el tiempo. Es un gran defensor de la criminal Agenda 2030. Vaya. Promueve todo tipo de conductas inmorales, profanando sus cultos que ya son profanos, con las banderitas de los guays y otras hierbas, que seguro que también las fuman. Defiende con determinación el plan Kalergi. Si no sabéis lo que es el plan Kalergi, buscarlo. Y lidera una de las grandes estrategias mundiales, denominada Gran Europa, para el dominio del mundo, desde sus oscuras y tenebrosas mazmorras espirituales. Así que un encanto. Todo por el bien de las almas, que se asegura al 100% de que vayan al infierno. Vaya. Hay más agentes que se pueden considerar anticristos, pero la cabeza de Roma, el Papa, tiene todas las papeletas para ganar. El objetivo de unos y otros es derribar a Dios de su trono y perseguir a su pueblo. Ese es el objetivo. Anular la palabra de Dios, despreciar por completo a Cristo y cualquier alternativa nos vale. Así como el anticristo va a concentrar toda la maldad de los gobiernos humanos, en él serán destruidos también todos estos gobiernos de una vez y para siempre. Es lo que la piedra que viene detrás de este cuerno nos estaba mostrando Daniel, esta piedra en el sueño de Nabucodonosor, esta piedra que domina toda la tierra. Así que lo que Daniel está contemplando aquí puede ser visto desde dos perspectivas que se complementan la una a la otra. Por una parte, Daniel nos muestra en esta visión que hay una constante actividad judicial de parte de Dios sobre los asuntos que ocurren en este mundo. Dios continuamente está juzgando. Dios continuamente está juzgando. En este caso concreto, sobre los imperios y los gobernantes que tienen influencia mundial y que con arrogancia desprecian la palabra de Dios y persiguen a su pueblo. Esto lo tenemos por una parte. En los versículos 1 al 8 de este capítulo encontramos estas cuatro bestias que llevan a cabo su dominio sobre todo el mundo. ¿Puede darnos la impresión de que Dios es indiferente a las acciones de estos gobiernos humanos? Pero cuando contemplamos lo que Daniel relata en los versículos 9 al 12, el panorama cambia por completo. Lo que nos quiere indicar el Espíritu Santo, que es quien ha escrito la Escritura, es que Dios está sentado en su trono emitiendo su juicio y que la caída estrepitosa de cada uno de estos imperios es una prueba de ello. Cayó el imperio caldeo, cayó el imperio medo-persa, cayó el imperio griego y cayó el imperio romano. Y caerá absolutamente todos los vestigios que vienen a través de nuestra cultura tomada de esos imperios cuando el reino de Cristo se implante. Mientras tanto, Dios está juzgando porque los ha hecho caer. Los ha hecho caer, los levantó y los ha hecho caer. En conclusión, es un gran consuelo para nosotros como creyentes saber que hay un Dios en los cielos que es perfecto en santidad y en justicia y que juzga en la tierra y que no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Una de las frustraciones que soportamos cada día es la de la aparente impunidad del mal. Cuando vemos cómo el mal está por todos sitios, pero la gente no piensa, ¿no? El mal está por todos sitios, sea lo que sea que veamos, mejor que no pongamos la televisión porque eso es ya la cuna del mal. El mal está por todos sitios. El justo es maltratado y los malos parecen progresar sin que nadie lo impida. Les va todo fenomenal. Seguimos viendo a poblaciones morir de hambre, a la vez que gran parte de los países saquean a los ciudadanos, pero no para llevar alimentos a los países que están necesitados, no, para fabricar misiles y cazas de combate. Porque hay que matar a los rusos. Pero, ¿y esto? Si éramos pacifistas hace 15 años y llevábamos una flor en la boca y ¡ay, paz y amor! Y ahora llevamos misiles, vaya, qué casualidad. Hay dinero para pagar grandes sueldos a los amigos del poder, pero al ciudadano que paga sus impuestos y que además de pagar los impuestos le saquean, no tiene ningún derecho a recibir ni lo que legalmente le corresponde. Nada. Cero. Así que el matiz del texto es para decirnos que hay un Dios en los cielos, sentado en su trono, de justicia, que emite juicio sobre las acciones de los hombres y que tarde o temprano cada cual recibirá lo que sus hechos merecen, porque están escritos en el libro. De ahí no se escapan. Si solo contemplamos la visión de los versículos 1 al 8, si nuestros ojos no pueden ver otra cosa que a estas bestias salvajes que parecen tener en su mano el control de la historia, entonces vamos a desfallecer, nos vamos a deprimir, nos vamos a hundir. ¡Qué mal está el mundo! Pero si empezamos a ver quién está detrás de todo esto, entonces empezamos a tener esperanza de que la justicia finalmente se va a implantar. Aunque la batalla que se lleva a cabo en este mundo parece estar siendo ganada por los enemigos de Dios, es exactamente eso, apariencia. Parece. Pero sabéis que la realidad muchas veces no tiene nada que ver con la realidad que vemos, no tiene nada que ver con la realidad que no vemos. Hay muchas otras cosas detrás. De hecho, nosotros pensamos que el mundo está mal y las noticias que tenemos nos ponen unos pelos de punta. Pero sabemos el 1% de lo mal que está. Si supiéramos todo lo mal que está, es que, en fin, estaríamos todos los días leyendo los salmos imprecatorios, a ver si se mueren todos. Que también a veces lo hacemos. Yo lo hago todos los finales de mes cuando hay que pagar los impuestos. Salmos imprecatorios a tope. Pero no podemos ser ignorantes de que Dios está sentado en su trono, que está observando y emitiendo su juicio sobre las acciones de los hombres y que tarde o temprano sus juicios serán ejecutados sobre todos, sobre todos. Así que el Señor quiere darnos aliento para que no desfallezcamos. ¿Cómo está mi país? ¿Ha ganado este, el otro? Todo parece que está al revés. Bueno, es que nos engañan con las elecciones también. Todo está al revés, todo está mal, todo está peor. El Señor quiere darnos aliento para que no desfallezcamos al ver que los movimientos de la historia parecen dar la razón a los malos, pero en realidad todos ellos están cumpliendo un papel dirigido por Dios para llevar a cabo sus propósitos soberanos en la salvación de su pueblo. Por ejemplo, en los dos primeros siglos de la era cristiana hubo 10 terribles persecuciones contra los cristianos. Tuvieron que huir a los lugares más lejanos del imperio para que no los matasen. Eso supuso un sufrimiento atroz, porque muchos de ellos murieron. Ahora, queridos hermanos, si no hubiera habido persecuciones, no hubiera sido evangelizado el imperio a todo lo largo y ancho de lo que era. Y gracias a las persecuciones y por el sufrimiento y la muerte de nuestros antepasados en la fe, el evangelio se divulgó hasta lo último de la tierra conocida. Y por ellos, por los que sufrieron y huyeron, Dios llamó a la salvación a miles y a miles y a miles. Así que podemos ver que las cosas malas que nos pueden ocurrir, Dios las utiliza para bien, porque todo entra dentro de su plan extraordinario para cumplir sus propósitos perfectos. Así que los sufrimientos de esos creyentes fueron usados por Dios para la salvación de miles. Este es el plan de fondo, la salvación del pueblo de Dios. No qué malos son mis gobernantes, sino cómo Dios usa todo el mal de este mundo para cumplir sus propósitos soberanos. Lo más trascendente en la vida de todo ser humano es ser conocido por Dios. Eso es lo más trascendente. No es ser rico, no es tener una buena casa, no vivir en un país agradable, no tener buenas vacaciones, no. Lo más trascendente es ser conocido por Dios. Lo que ocurre en este mundo es pasajero. Si todos ya sois viejos, os vais a morir dentro de nada. ¿Sí, sí? ¿Y qué esperamos después? ¿Qué esperamos? Dios ha prometido que estará con nosotros más allá de la muerte. Entonces, eso es lo peor que nos puede pasar, que nos muramos. Eso para nosotros es lo mejor. Así que estaremos con el Señor. Palabras de aliento que nos da el Señor en Lucas 12:29. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y termina diciendo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pues ahí es a donde vamos, al reino. Mientras que estemos en este mundo, nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Muchos buscan en este mundo la satisfacción absolutamente de todo. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Así que tenemos que estar pensando en qué es lo que Dios ha prometido para su pueblo, porque es lo que nos da esperanza. Y es lo que nos alienta y consuela en medio de las batallas que continuamente tenemos que estar inmersos mientras que estamos por aquí. Pero no nos queda casi nada. Así que tome aliento vuestro corazón. Terminamos en oración. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre, por revelarnos en tu palabra todo lo que está escondido a los ojos de los seres humanos en general, cómo tú eres quien gobierna sobre todas las circunstancias, cómo eres tú quien levanta imperios y eres tú quien hunde los imperios, cómo eres quien gobierna por encima de los grandes poderes que hay en este mundo. Eres quien gobierna por encima de Satanás, que es una de tus criaturas también y que está sometida a tu voluntad. Y cómo es también quien te revelas de esta manera en las Escrituras para darnos aliento y consuelo en medio de las distintas situaciones de aflicción en la que podamos estar inmersos. Gracias por seguir dándonos esperanza y por saber que tenemos un Dios en los cielos, todopoderoso, que cumple su voluntad en los cielos y en la tierra, sin que absolutamente nadie le diga qué haces. Gracias por darnos estas notas de aliento en medio de las batallas y por saber que todo está en tus manos. En el nombre de Cristo nuestro Señor te damos las gracias por todo esto. Amén.